incluidos para poder hablar. Este programa de inclusión social de la región de Tarapacá llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Tarapacá 2020. Incluidos para poder hablar en www.radiopleamar.cl. Conduce Víctor Chiapa.
Oye, tremendo temazo de Journey aquí en Incluidos para poder hablar. Víctor.
Julio, bueno, y a los amigos auditores de radiopleamar.cl les cuento que para continuar con la tema de inclusión que se trata este programa, Incluidos para poder hablar, tenemos a una persona que trabaja en un cargo, en una posición muy sensible de la comunidad, ¿ya? Que es de la comunidad vecina nuestra, de la comuna de Alto Hospicio. Él es Esteban Zavala, y el cual está a cargo de Dideco, que a su vez pertenece a, o sea, es el jefe, digamos, por decirlo de alguna forma simple, de la oficina de discapacidad. Esteban, primero que todo te damos las gracias y muy buenos días para que saludas a los amigos de Radio Pleamar.cl.
Muy buenos días a cada uno de ustedes, y bueno, muchas gracias también por darnos este espacio, ¿verdad? Porque a veces, con todo lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, no hemos dedicado más que nada a estar actuando, ¿no es cierto?, en la calle, ayudando a nuestros vecinos, y no nos hemos dado mucho el espacio como para conversar.
Así es, pues,
así sí. Que siempre se agradece justamente cuando nos brindan estos espacios para poder contar incluso en qué estábamos, contar nuestros sueños, lo que hemos avanzado.
Así es, pues. Bueno, igual la pandemia, yo creo que más de alguna enseñanza nos ha dejado, y yo creo que, como dices tú, nuestros sueños, tanto profesionales como personales, también son importantes aquí, pues, así que a poder cumplir.
Sí, bueno, claramente la pandemia, por lo menos, no ha mostrado dos caras, ¿no es cierto? Sí. Ha mostrado en algunos casos lo mejor de las personas, en otros casos no tanto. Sí, eso. Pero yo me quiero quedar, sí, con la mejor cara.
El vaso medio lleno.
Que habla justamente de la solidaridad que han mostrado muchas personas, de querer justamente ayudar a quienes más lo necesitan. Han sido también tremendos colaboradores nuestros. Sí. Personas, por ejemplo, lo que son los comedores solidarios que el día de hoy se han abierto, que son más de 86 en nuestra comuna, en la cual nosotros estamos constantemente brindando la ayuda. A las panaderías solidarias también que van fabricando pancitos para nuestros vecinos también de manera gratuita, en la cual nosotros también colaborábamos con harina y otro insumo, ¿no es cierto? A los jóvenes de la Oficina de la Juventud, que también han estado ahí a la altura también, poder brindar ayuda a algunos comedores, entregándoles algunas también alimentos y cosas así. No sé cómo les digo, nos hemos encontrado con algunas actitudes bastante positivas, Y nos queremos quedar con eso, porque al final de cuentas, que el día de hoy una persona que se arriesga al final de cuentas su propia vida, porque al final de cuentas estamos hablando de eso, arriesga su propia vida para cuidar a otro y ayudar a otro, créame que el día de hoy, en estos tiempos, es sumamente valorable.
Yo creo que ahí estamos mostrando lo mejor de nuestra personalidad, así que creo que es muy importante. Muy, muy importante. Oye, Esteban, mira, vamos a dar un tiempito igual para que tú te explayes, pero queríamos hablar un poquito sobre, acá se habla sobre inclusión. Uh-huh. Y generalmente lo que más se enfoca, o sea, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la discapacidad, pero sé que la inclusión va mucho más allá. Pero, vamos un poquito por parte y cuéntanos un poquito cuál es el significado que en un municipio exista una oficina de discapacidad. Cuéntanos un poquito.
Miren, yo antes de responder esa pregunta me gustaría contarle una historia.
Vamos, dale.
¿Ah? Porque miren, nosotros cuando llegamos acá a este municipio, cuando llegó el alcalde Patricio Ferreira, hubieron muchas oficinas las cuales aquí no existían.
Ya.
¿Ah? Desconozco, no quiero inferir justamente cuáles habrían sido las motivaciones por las cuales no estuviesen, creo que no me corresponde, pero sí claramente para nosotros el crear estas nuevas oficinas fue una tremenda enseñanza. ¿Enseñanza en qué sentido? Enseñanza de inclusión de algunos grupos sociales que el día de hoy está, o en ese entonces estaban invisibilizados, de a nuestros mismos profesionales, de cómo abordar algunas temáticas que para nosotros eran desconocidas, de cómo abrir ciertas puertas, qué puertas golpear, ¿no es cierto? Qué brechas existían en estos temas y poder generar alguna línea de financiamiento o levantar alguna alerta a la autoridad de turno para decir, ¿sabes qué? Mire, aquí hay una brecha que nadie se está haciendo cargo. Entonces, y quiero llegar justamente con este cuento a la oficina de discapacidad.
Ya.
Un día nosotros, bueno, cuando nosotros llegamos, como les decía, cuando llegó el alcalde aquí, Patricio Ferreira, a este municipio, la oficina de discapacidad no existía.
Ya, perfecto, bien.
Ya. Un día yo recibo un llamado justamente de Cristian Cortés, un amigo, nos conocemos hace muchos años.
Sí,
de Senaí.
También yo pasó por nuestros micrófonos hace unos días.
Claro. Es un gran amigo porque nosotros nos conocemos hace muchos años, además, con Cristian, cuando yo fui director regional de Vinju. Entonces, ahí he trabajado mucho también con él en esta temática.
Correcto.
Y él me invita a ser parte justamente de la postulación del EDLI, la Estrategia Local de Desarrollo Inclusivo.
Sí.
Oye, nosotros lo encontramos súper interesante, las bases, escucha, se nos abrió un mundo de oportunidades, pero dentro del requisito decía tener oficina de discapacidad en la municipalidad. Y ahí decíamos, oh, tenemos ya la primera piedra de tope, que nosotros claro. No tenemos oficina, sí, sí. Porque nunca nadie la había creado en el municipio.
Exacto.
Y ahí hablo con el alcalde Patricio Ferreira, le digo, mire, ¿sabe qué? Está esta invitación, este es un segmento en el cual nosotros nunca hemos abordado, porque no, el municipio históricamente no lo ha hecho, y él dice, ¿sabes qué? Es una tremenda oportunidad para nosotros, justamente para que el tema para nuestros profesionales y para nuestra comunidad sea tema.
Ya.
Así que démosle con fuerza, lo presentamos en consejo, el consejo lo aprobó y nosotros en cuanto menos una semana ya teníamos oficina de discapacidad.
Mira.
Se asignaron recursos, se asignó personal, claro. Profesionales que estuvieran a cargo de la oficina y además un profesional de apoyo y nació la oficina de discapacidad. Nuestros profesionales de Coplac armaron el proyecto, nosotros ya teníamos menos la idea, se armó el proyecto y de todas las comunas que postularon, la que menos tenía oportunidad porque no tenía oficina de discapacidad, se la ganó, y fuimos nosotros.
¡Qué bien!
Bien. Entonces, cuando nosotros creamos esta oficina de discapacidad, y además nos adjudicamos el EDLI, la Estrategia Local de Desarrollo Inclusivo, nos permitió obviamente contratar profesionales que ya tenían experiencia o manejo esta temática, y les digo que créanme que para nosotros fue un tremendo aprendizaje, para todos nuestros profesionales del área social, porque ahí entendimos justamente de que no todas las ayudas técnicas eran iguales,
no.
De que habían ayudas técnicas que eran especializadas. Entendimos también de que era importante que nuestros funcionarios manejaran la lengua de señas.
Exacto.
¿Ah? De cómo al final de cuentas una persona que no se podía expresar o no podía hablar con nosotros porque justamente tenía una discapacidad, y nosotros no podíamos hacernos cargo al final de cuentas de su preocupación. Y nos pasó, y sentimos una tremenda impotencia antes de esto, que por ejemplo, en el Centro de la Mujer una vez llegó una mujer que tenía obviamente una discapacidad, ¿no es cierto?, sensorial, una discapacidad la cual no se podía expresar.
Ya, correcto.
Y los profesionales no sabían cómo abordarlo. Entre la angustia de nuestros profesionales de querer saber qué había pasado para ver cómo la podíamos orientar y cómo la podíamos ayudar, y la angustia además de la usuaria de querer decir lo que le había pasado.
Claro.
¿Ah? Entonces, a través de esta oficina, como les digo, se generó un tremendo aprendizaje, hicimos cursos a más de 50, 60 funcionarios de distintas áreas de la municipalidad, incluso hasta en algunos guardias de seguridad, con el fin de que manejaran lengua de señas.
Claro. Es importante, y eso
claramente hace una primera instancia de que el municipio se hubiese abierto a empezar a incluir y poder hacernos cargo de las preocupaciones de algunas personas con discapacidad.
Ya.
Después dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que esto abrirlo, es decir, ¿sabes qué? Tenemos que generar agrupaciones también de personas con discapacidad para ver cómo lo abordamos de manera más global.
Claro.
¿Ah? Porque claramente aquí vamos a tener estaba muy invisibilizado al final de cuentas la figura de personas con discapacidad. ¿Ah? Y hemos formado varias agrupaciones el día de hoy en la cual ellos presentan sus proyectos, nosotros los ayudamos con sus proyectos, los vamos asesorando, ¿no es cierto? Le prestamos apoyo también a las personas con discapacidad, ayudas técnicas, en este último tiempo también lo hemos estado haciendo con más dedicación. Entendimos también la figura de las personas que tienen dependencia severa, ¿ah? Y ahí se complementa muy bien con un programa que pudimos adquirir del Ministerio de Desarrollo Social, que es el subsistema de apoyo y cuidado. Donde no solamente se habla de la persona que tiene dependencia severa, esta discapacidad, sino además del cuidador.
Correcto.
Que es muy porque importante. Claramente el cuidador se hace imprescindible para la vida de la persona que tiene dependencia severa y por ende deja de hacer muchas cosas de su vida diaria. Entonces, a través de esta clase de programas, por ejemplo, les podemos contar de que no le entregamos ayuda psicológica, le entregamos un fonoaudiólogo, kinesiólogo, una psicóloga, se le da ayuda técnica y mejoramiento de adecuación de su entorno, y además un cuidador.
Ya, mira, qué bien.
¿Eh? Entonces, esto se complementa, y por eso Dideco el día de hoy ha crecido de una manera que de verdad yo me siento orgulloso, porque nuestros profesionales han generado una tremenda sinergia que al final de cuentas ellos mismos van diciendo, mira, ¿qué es lo que nos falta para poder hacer esto mejor?
Claro.
Por ejemplo, hace muy poquito nosotros el día de hoy hemos firmado convenio y estamos ejecutando la oficina de la niñez.
Ah, mira.
Que complementa al final de cuentas lo que hacía la OPD, pero en una mirada más de prevención. Porque la OPD obviamente iba directamente cuando había una vulneración de derechos.
Claro.
El día de hoy, esta oficina de la niñez lo que hace es prevenir de que se genere la vulneración. Entonces, con todas estas oficinas que se han ido creando, ¿no es cierto?, con todos estos nuevos programas que hemos ido adquiriendo en base justamente a las mismas preocupaciones que han tenido nuestros propios profesionales de poder hacer las cosas mejores, créeme que ha sido un tremendo espacio de aprendizaje para todos nosotros.
Sí.
Porque, por ejemplo, la oficina de discapacidad el día de hoy le enseña y sensibiliza a todos los demás programas sobre la temática.
Ah, claro.
La oficina de niñez enseña y sociabiliza toda la temática de vulneración de derechos hacia todos los otros profesionales. Entonces, ya todos saben cómo actuar en el caso de encontrarnos con una vulneración.
Claro, porque no la necesidad aparece por cualquiera de esos canales, digamos.
Por cualquier vía. Entonces,
exacto,
cualquier programa que el día de hoy lo pesquise ya sabe dónde dirigirlo.
Eso.
Y eso habla, al final de cuentas, de un trabajo en red, un trabajo mancomunado, que permite justamente esta mirada de decir, ¿sabes qué? Aquí hay brechas que nosotros podemos levantar a la autoridad, porque claramente los municipios no tenemos los recursos que nos encantaría como para poder ejecutar,
exacto,
más programas, y decir a la autoridad, mire, ¿sabes qué? Aquí podríamos hacer mucho más. Cuento corto, el día de hoy estamos postulando en la Oficina de Discapacidad a la segunda etapa del ETLI. Estamos justamente en proceso, esperamos de que ser nuevamente seleccionados con esta iniciativa, ya que nos ayuda bastante,
sí,
con fondos para ayudas técnicas, y además este nuevo componente que queremos instalar, que también tiene que ver con rehabilitación con menores. Y además estamos presentando un proyecto al FNDR con el fin de fortalecer justamente y consolidar la Oficina de Discapacidad ya en Alto Hospicio.
Mira qué bien.
Oye, entonces... ¿Sí?
No, dale.
Entonces, como te digo, lo que queremos hacer el día de hoy es a través de la Oficina de Discapacidad hacerla más grande. ¿Ah? Partió con algo, con una idea simplemente, con una necesidad en base justamente a una iniciativa que el día de hoy que nos presentó en ese entonces CENADIS, y el día de hoy la queremos transformar en una tremenda oficina que al final de cuentas albergue todas las necesidades de nuestros vecinos y vecinas que el día de hoy tienen discapacidad en nuestra comuna.
Claro, ya empoderarse un poco más y hacerla más robusta, digamos, del tema.
Claro, y ahí hablamos de inclusión, y ahí hablamos que efectivamente la discapacidad deja de ser discapacidad si nosotros como municipio simplemente entregamos todas las herramientas para que nuestros vecinos se puedan desarrollar de manera plena.
Oye, ¿y cómo ha sido la recepción por parte de, digamos, los directos beneficiados?
Mira, hemos tenido una muy buena acogida por parte de ellos, de hecho ya se han generado incluso lazos de amistad, ¿no es cierto?, que es algo inevitable,
sí.
Hay cariño, entonces hay preocupación, Y ha sido una linda experiencia, porque era un segmento, como te explicaba, que estaba invisibilizado por mucho tiempo, y el día de hoy tienen un espacio en este municipio donde ellos pueden justamente canalizar todas sus inquietudes, sus necesidades, sus dudas, y eso habla al final de cuentas de que, y ahí hablamos justamente de inclusión, y no solamente inclusión en términos de la escucha y de la ayuda, sino también inclusión en poder asesorar, porque una de las cosas que también estábamos haciendo con el EDLI era de poder hacer un estudio a cada persona para saber cuál era la condición que ellos tenían y dónde podían insertarse laboralmente. Entonces ahí también estábamos hablando sobre inclusión laboral. De hecho, hicimos un tremendo seminario, invitamos a Andrea Sondek, no sé si la conocen ustedes.
Sí, la antigua directora de Fonadis en esos años.
Bueno, Andrea Sondek vino para acá, nos dio una tremenda charla justamente a las empresas de la importancia justamente de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y nosotros damos el ejemplo, porque de hecho tenemos muchos funcionarios el día de hoy que tienen un grado de discapacidad.
Sí.
Y son funcionarios que se desarrollan de manera óptima en cada uno de sus espacios, justamente porque lo que nos interesa es de que ellos, en base a la discapacidad que ellos tienen, darle un lugar ya apto justamente para ellos, para que ellos puedan desarrollar sus talentos.
Sí, conozco, para los amigos auditores, les comento que estamos en comunicación con Esteban Zavala, el cual es el director de DIDECO de la comuna de Alto Hospicio, y estamos hablando con él de inclusión. Sí, conozco específicamente a Jocelyn, que trabaja con ustedes, ¿ya? Y ella tiene una discapacidad y lo ha hecho bastante bien, por lo que he sabido. Así que bien por ella, bien por todos, bien por ustedes también, de poder acoger a este tipo de personas.
O sea, yo para hacerla súper súper breve, todas las personas que el día de hoy han ingresado a este municipio con discapacidad todavía se mantienen porque son excelentes profesionales y claramente no queremos que se vayan de nuestra familia.
Así es, pues mira, qué bueno, buen principio, Julio.
Sí. Así. Oye, yo le quería preguntar a Esteban, ¿qué realidades ha visto él relacionadas con la inclusión que podrían incorporarse a Alto Hospicio?
Bueno, hay muchos temas en los cuales claramente tenemos deficiencia, ¿no es cierto? Y tiene que ver directamente con un tema urbano ya, directamente. Alto Hospicio creció muy rápido, y eso implicó necesariamente de que las vías no están habilitadas justamente para personas con discapacidad. Entonces, claro, nos falta mucho por avanzar en esta temática. La idea justamente es de que a medida que justamente vayamos fortaleciendo esta oficina de discapacidad, vayan apareciendo más temas y obviamente no solamente presentar el problema, sino también buscar vías de solución. Y pero sí también hay que entender de que muchas de estas vías de solución nosotros podemos proponer, pero claramente se escapa completamente de nuestras manos lo que tiene que ver con los recursos. Y ahí está el rol importante también del gobierno en hacer una escucha activa, en base justamente a los requerimientos que van a salir.
¿Cuántos usuarios más o menos crees que tienen ustedes catastrado en el tema de la discapacidad?
Mira, aproximadamente. En nuestra base de datos tenemos más de 700 personas.
Igual harto. Igual bastante. Entendiendo que para que sepa aquellos que auditores que nos están escuchando, ¿cuánto es la población de Alto Hospicio en estos momentos? Aprox
110.000 habitantes.
Mira. Es increíble cómo ha crecido. Oye, ¿y cómo se ve el futuro? Dices tú, ¿cómo lo visualizas desde tu punto de vista?
Bueno, yo una de las cosas que he ido aprendiendo justamente con la oficina de discapacidad, que la discapacidad justamente la entrega el entorno. Sí. Entonces, si nosotros somos capaces de adaptar los entornos, el día de mañana la discapacidad deja de ser tema. Exacto. Deja de ser tema al final de cuentas, en la cual la gente se va a sentir incluida y va a poder desarrollarse. Y ahí sí nosotros transformamos lo que se llama una comuna inclusiva y una comuna amable para todos.
Exacto. ¿Sabes qué? Hace un tiempo atrás me tocó hacer precisamente una actividad con ustedes, con Alberto Prado, el arquitecto, no sé si te acuerdas de él.
Ya, sí.
Y conocí a un chico en silla de ruedas, Elliot, no me acuerdo, Amas parece que el apellido. Y él sufrió un accidente automovilístico, ¿ya? Y él dijo algo que todavía me da vueltas, porque él dijo: antes para mí Iquique y Alto Hospicio era perfecto, dijo, pero ahora, por Dios, que es ingrato. Y lo encontré muy cierto, porque muchas veces, y yo llamo no solamente a las autoridades, sino que a la persona en sí, a la persona de a pie, como se dice en buen chileno, Por ejemplo, los autos a veces los estacionan muy mal, ya ocupan los espacios que no corresponden, y eso hace ingrata el transitar para muchos. Y yo creo que ahí a lo mejor puede hacer un pequeño detalle que se habría que hacer una especie de campaña de
difusión,
de conciencia, para que la persona vaya aprendiendo. Porque ustedes no pueden estar en todas las esquinas, es imposible.
Sí, pero si te das cuenta, lo que aquí lo que nos falta mucho justamente tiene que ver con un tema de educación cívica.
Sí, exacto. ¿Ah?
Tiene que ver con el tema de educación cívica y al final de cuentas de qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Ah? Porque claramente hay algunos paradigmas que ya están instalados en nuestro país, y si nosotros no levantamos la voz y decimos, sabes que nosotros queremos nuestro país de manera distinta, y además mostramos esta experiencia de la cual nos ha ido bastante bien, que es la seña, al final de cuentas el testimonio que sí se puede hacer. ¿Ah? Pero yo insisto, lo más complicado en esto es que no lo podemos hacer solos, no podemos ser Quijote.
No, ¿Ah? Tenemos que ir todos.
Entonces, tenemos que todos trabajar en esto y todo aportar con un granito de arena. ¿Ah? Yo el otro día justamente me junté con mi equipo, que claramente frente al tema de la pandemia, frente al tema justamente del aislamiento social, muchos de ellos han dejado de lado a su familia para dedicarles cursos justamente en apoyo a los que más necesitan. Han estado justamente aislados, han estado expuestos, y claramente también hay un efecto de desgaste, ¿no es cierto?, mental, ¿no es cierto?, un poco de sentirse mal, y nos juntamos y empezamos a trabajar cada uno de nosotros, y mira, dedicado de nuestro espacio, ¿con qué nos quedamos?, ¿con qué aporte nosotros nos quedamos el día de hoy?, y al final de cuentas nos entregan tremendo valor para seguir adelante. Exacto. Cada uno de ellos son agentes y motores de cambio, y en cada uno de sus espacios, y ahí el testimonio de cada uno de ellos se dan cuenta en decir, sí, ¿sabes qué?, si nosotros nos juntamos y efectivamente hacemos y tenemos la convicción que lo que estamos haciendo es lo correcto, lo podemos cambiar. Y pero para eso necesitamos justamente concientizar también a nuestra comunidad.
Sí, yo creo que hay, pero precisamente esta es una de las ideas de este programa, enseñarle a la comunidad. Por acá han pasado personas, intérpretes de lengua de señas, ya, personas ciegas también hemos entrevistado, ya, precisamente para enseñarle que hay mundos distintos, ya, que y que tenemos que respetarlo para poder considerarnos verdaderamente inclusivos. Así que, por eso, como digo, era para mí también era muy importante poder hablar con ustedes, ¿me entiendes? Para ver la parte de la autoridad, ¿me entiendes? ¿Cómo lo están viendo ustedes en estos momentos, todo este tema?
Sí, pues lamentablemente, bueno, nadie hacía presagiar de que iba a haber primero que iba a haber un movimiento social, sí, tan fuerte como no se había visto hace muchos años en el país,
sí,
y después, posterior de eso, además, una pandemia que azotó a todo el mundo, y obviamente, el día de hoy tenemos una nueva normalidad. Ah, sí. Y dentro de esa nueva normalidad tenemos que ver cómo actuamos en ella, y al final de cuentas todos los proyectos que nosotros ya teníamos en carpeta, cómo lo adaptamos a esta nueva normalidad.
¿Ah? Sí.
Así que por lo pronto lo que estamos haciendo, como nuestra comuna requiere mucha ayuda, hay que entender de que más del 60% de la comuna pertenece al 40% más vulnerable.
Sí.
Mis equipos de Dideco, de todas las áreas, están directamente orientados al tema de las ayudas sociales. Así que estamos en eso el día de hoy.
Si tuvieras que clasificar de alguna forma, como volver al colegio, ¿cómo crees tú que está la inclusión de 1 a 7 en la comuna?
¿En la comuna?
Sí, en la comuna, sí.
Mira, yo creo que vamos por el 5.
Por el 5, ya.
¿Ah? Nos falta sociabilizar más.
Ya.
Nos falta concientizar más. Y, bueno, lo que le hemos estado pidiendo al gobierno justamente a través de esta iniciativa, más recursos para poder hacer lo que nosotros justamente encontramos que es necesario hacer para hacer el cambio que queremos hacer. ¿Ah? Pero porque finalmente nosotros nos podemos quedar solamente con una linda idea, algo muy romántico.
Exacto.
Pero si no tenemos los recursos, vamos a ser muy poquitos los que entendamos esto.
Sí.
Y lo importante es que todos lo entendamos.
Exacto, sí. Yo me he dado cuenta que a veces somos un círculo muy pequeño, todos nos conocemos de una u otra forma.
Sí.
Nos encontramos en algún seminario y después nos volvemos a encontrar en el siguiente. Y la idea es ir incorporando más gente en este trencito. Creo que
es
muy necesario. Oye, ¿y la inclusión en las otras áreas? El área de la mujer, los migrantes, ¿cómo va esa parte?
Mira, como te decía, la oficina de discapacidad nosotros nos enseñó mucho.
Ya.
Y todos los funcionarios de todas las oficinas participaron justamente en los talleres de formación de discapacidad. Entonces, Tenemos una gran cantidad de día que habla, que tiene, que ya maneja lengua de señas. Y yo, como te insisto, todas las oficinas nosotros nos enseñan algo. Así que yo, si el día de mañana tuviese que irme de ser director de IDECO, creo que me voy con una tremenda enseñanza, ¿ah? De muchas áreas, desde el área de violencia o de prevención de violencia contra la mujer, desde el área de pueblo originario, desde el área justamente de inclusión de personas con discapacidad, desde el área de infancia, desde el área de dependencia severa. Ah, o sea, para nosotros todo ha sido un tremendo aprendizaje, y lo bueno es que aquí yo tengo un excelente equipo de trabajo que al final de cuentas permite que esto fluya de manera muy normal. Nos frustra a veces no poder llegar a hacer más, pero tenemos la fuerza para seguir adelante, porque al final de cuentas es el mandato que nos daba el alcalde, y al final de cuentas es lo que vamos a seguir hasta que, bueno, el alcalde nos indique que sigamos en esto.
Oye, en estos momentos, si alguien nos está escuchando por ahí y quiere saber más de ustedes, en estos momentos, en esta realidad incómoda que estamos viviendo, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Algún número de teléfono o acercarse a ustedes? ¿Cómo es el proceso en este instante?
Mira, bastante simple. Correo electrónico didecco@amado.cl.
Ya. Dile un poquito más lento, por favor, para que escúchelo, si alguien, para que tome nota.
Didecco.
Ya.
De Dirección de Desarrollo Comunitario, @mao.cl.
Ok, ya. O sea, simplemente con ese correo, ustedes van a responder y se van a poner en contacto con la persona.
Sí, porque al final de cuentas, en base a ese correo, la gente lo que nos dice es, mira, yo necesito esto, y es derivado inmediatamente a la oficina que ve esa temática. Y lo contactan. ¿Es
exclusivamente de Alto Hospicio, Esteban?
¿Cómo?
¿Tiene que ser exclusivamente de Alto Hospicio o puede ser cualquier persona que nos esté escuchando en los pueblitos del interior?
Mira, obviamente nosotros, nuestro mandato está para brindarle ayuda a la gente de Alto Hospicio, porque para allá van dirigidos nuestros recursos, nuestros pocos recursos que tenemos. Exacto. Pero sabes, mira, nos pasó una cosa bien particular. Nosotros hace un tiempo atrás abrimos una iniciativa que bueno, no sé si la otra comuna he visto que la han replicado, pero me parece bien, que abrimos unas líneas telefónicas de psicólogos. ¿Ah? De manera gratuita tú llamas para allá si sientes angustia, ¿no es cierto? Y el psicólogo te va orientando para ver cómo vas eliminando tu angustia. Y mi funcionario me decía, oye, ¿sabes que no ha llamado mucha gente de Iquique? ¿Ah? Y me dice, director, ¿qué hacemos? No, pues hay que entenderlo igual, pues. ¿Qué vamos a hacer? Si al final de cuentas hay gente que necesita. ¿Ah? Gente que necesita orientación, porque claramente muchas personas no estaban preparadas para estar encerradas. Hay que considerar que hay personas que están solas. Hay que considerar que hay personas que de verdad tienen problemas y requieren una voz amiga y una orientación. Entonces, no nos podemos negar. Estamos para el servicio público nosotros.
¿Y eso aún está vigente?
Aún está vigente.
¿Y se podría repetir el número?
Mira, los números... Dame un segundo.
Sí, por supuesto.
No me lo sé de memoria. Déjame buscarlo.
Ya. Bueno, ¿ya? Sigo diciendo a los amigos auditores de Radio Pleamar.cl que estamos con Esteban Zavala, director de Dideco de la comuna de Alto Hospicio, una comuna que ha ido creciendo en forma... Sí, ha crecido bastante, 110.000 habitantes, creo que es bastante para el tiempo que lleva a ser comuna, que son, ¿cuántos? 12 años, 15 años, no me acuerdo ya. Ya, ahí nos van a aclarar un poco.
Ya, mira, aquí tengo los números.
A ver, vamos, con calma, para que, ¿sabes que puede estar escuchando alguna abuelita o alguna persona con movilidad reducida que le cueste anotar? Para que lo tome nota tranquilamente. Dale, Esteban.
Ya, son tres números.
Okay.
El primer número es el 9-62-43-3758. O también al 9-65-19-3204. O al 9-57-44-5838.
Cuéntanos, ¿para qué son estos números?
Este es el número de atención psicológica, de manera gratuita. Bien. Cualquier persona que el día de hoy sienta la necesidad de conversar con un psicólogo, puede llamar a cualquiera de esos tres números y se van a encontrar con un psicólogo.
Qué bien. ¿Qué te parece la iniciativa, Julio?
Buenísima. Oye, yo quería preguntarle a Esteban, ustedes estaban hablando acerca de que hay que subir a todo a este trencito. ¿Qué pasa con la empresa privada, Esteban? Más allá, disculpa, de colocar gente con algún tipo de discapacidad en su empresa, pero con la empresa, ¿cuánto meterse la mano al bolsillo y apoyar los proyectos que tienen ustedes?
Mira, lamentablemente hay varias empresas que el día de hoy no aportan con recursos, siguen con algunos elementos, directamente porque los municipios no entregamos este certificado que es de donaciones, que ellos requieren justamente para rebajar IVA.
Correcto.
¿No es cierto? Mm. Entonces, por ende, nosotros no somos como muy atractivos de causal de esta clase de beneficios. Pero sí yo debo decir, y hay que ser honesto en esto y muy claro, es que en esta época de pandemia varias empresas sí han venido a ponerse con ayuda, sin ir más lejos, el otro día estuvo Sofri con nosotros, estuvo Walmart también estuvo con nosotros, ¿no es cierto? Finning también ha estado con nosotros. Son empresas que al final de cuentas se han acercado de manera muy voluntaria a decir, sabes que nosotros también queremos colaborar. Así como también otras empresas que son más pequeñitas, que son locales, que de hecho en mayo mismos dicen, mira, hemos preferido mantener el anonimato porque esto nosotros lo hacemos de corazón y no queremos publicidad con esto. Así que sí, han habido muchas empresas que se han acercado, no la cantidad que nos hubiese gustado, pero sí empresas que nos han llamado bastante la atención y se agradece justamente su disposición de querer estar, ya, y estar en Dicatrat y Deco es el lugar en el cual nosotros canalizamos toda la ayuda a la gente que lo necesita. Entonces, pero sí, claramente, lo que tiene que ver con el tema de inclusión laboral, sí, todavía nos falta mucho. Nosotros esperamos seguir insistiendo justamente en la temática justamente de hacer talleres y seminarios de los beneficios de la inclusión laboral con personas con discapacidad. A través de nuestra OMIC también hemos insistido en este tema, pero claro, yo como les comento, frente al tema de la pandemia se hace todo más difícil porque se hace todo vía online, ¿no es cierto? Claro. Por alguna plataforma, ¿no es cierto?, de videollamada, y al final de cuentas siempre esta clase de conversaciones es mucho más interesante tenerla en persona porque sí. Tiene que ver al final de cuentas no transmitir solamente un mensaje, sino hay una emoción detrás de esto, hay un sentimiento, entonces y claro, una pantalla es muy difícil para hacerlo.
No, eso es cierto, y hay gente que aún desconfía de este tipo de sistemas, te lo digo porque me lo han comentado. Y personas que uno podría decir a lo mejor el abuelito, no, personas relativamente jóvenes como que aún tiene su desconfianza. Creo que las empresas prestadoras de estos servicios van a tener que cambiar sus equipos, hacerlos más robustos, porque a varios se les estaba cayendo el sistema. Entonces creo que hay cosas que hacer aún para mejorar todo este aparataje.
Sí, por eso, miren, yo el día de hoy tengo la convicción de lo que estamos haciendo es lo correcto. Claramente el alcalde recién va a cumplir su periodo. Nos quedan todavía muchos proyectos pendientes, ¿no? Pero yo sí, yo puedo decir de que el día de hoy el área social municipal de Alto Hospicio se ha fortalecido de una manera gigantesca a lo que era en su entonces. El día de hoy yo me siento orgulloso por lo que hemos podido construir y también invitar a nuestra comunidad a seguir confiando en nosotros, de que vamos a seguir construyendo esto, porque claramente todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas, todos los días vamos descubriendo brechas nuevas, y lo bueno es que el día de hoy nuestros funcionarios municipales ya están a la altura de esto y ya pueden visualizarlo y levantar las alertas para poder seguir haciendo esta clase de programa, ¿no es cierto? Porque, de hecho, es más, teníamos en carpeta incluso otras nuevas oficinas que hemos tenido que paralizar justamente por el tema de la pandemia.
Lógico.
Pero Es tiempo, y justamente el tiempo es lo que hizo nos acá. Ustedes saben de que el próximo año ya nuevamente tenemos elecciones.
Sí.
Y claramente, bueno, son proyectos que no hemos podido avanzar tan rápido como quisiéramos justamente por esta clase de situación, porque el día de hoy estamos enfocados directamente a la entrega de ayudas sociales. Así que solamente confiar, y que confíen al final de cuentas en lo que está haciendo el alcalde, porque, como les digo, yo tengo la convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto.
Eso es bueno, creo, sí, he sabido también de la ayuda que están brindando, he sabido por ahí que varios funcionarios de ustedes son los que van a entregar las cajitas y estas cosas, y la ayuda, yo creo, porque yo creo que la ayuda va mucho más allá de las cajas de los víveres, digamos.
Así que efectivamente, va mucho más allá, porque no solamente cuando vamos a entregar esta cajita de víveres, además salen muchos casos, la gente nos para, nos conversa, sí, nos agradece, Incluso en alguna ocasión hasta nos invita a almorzar, pero, igual se agradece siempre los gestos, porque el cariño y la forma que ellos tienen de expresar su agradecimiento, pero claramente andamos todo el día corriendo y pucha, y a veces da lata decir, ¿sabes qué? No puedo, porque tengo que seguir trabajando, hay más gente que me está esperando, pero sí, esos gestos se valoran y se agradecen mucho.
¿Esta oficina de Dideco se encuentra en todas las municipalidades, Esteban?
O sea, tenemos el día de hoy, de hecho casi todo el primer piso es Dideco. ¿Ah? Hemos tenido también ampliarnos algunas otras oficinas dentro del edificio consistorial, pero además hemos tenido que externalizar en algunas dependencias fuera del municipio, porque Dideco en términos de infraestructura se me hizo chico, porque en algún momento cuando se diseñó el edificio se pensó en Dideco algo muy pequeño, pero el alcalde, con esta mirada social, ha dicho, no, Dideco tiene que crecer mucho más. Y el edificio se me hizo chico. Entonces, hay que ser creativo en esto, y nos obliga al final de cuentas a estar arrendando renta de oficinas por fuera, ¿no es cierto?, para que al final estos dispositivos sigan funcionando, porque nosotros no vamos a parar. O sea, no vamos a hacer lo que sucedía quizás algún tiempo atrás, de que decir, no, ¿sabes qué?, porque para no cargarnos de más trabajo, no vamos a traer más programas. No, nosotros decimos, vamos a traer más programas porque la gente lo necesita. Y si nos vamos a cargar de más trabajo, no importa, porque al final de cuentas lo importante es servir.
Sí, pero hay este programa, yo lo encuentro en Alto Hospicio, lo encuentro en la comuna de Pica, lo encuentro en la comuna de Colchane, en la comuna de Guara, ¿o no?
Es que tú te vas a encontrar con programas que solamente se van a encontrar aquí en Alto Hospicio.
Ya, o sea, a ver, Dideco, si no me equivoco, existe en todas las municipalidades.
Existen todas las municipalidades.
Claro,
pero no todas las municipalidades tienen los mismos programas.
Los mismos programas. Ah, ya, perfecto, ya.
Yo lo único que les puedo decir es que los programas que tenemos programas que ninguna otra comuna los tiene.
Qué bien, eso es bueno.
Por ejemplo, yo le voy a dar un súper claro. El programa de SNAC, el subsistema de apoyo y cuidado para personas de dependencia severa, nosotros somos la única comuna a nivel regional que lo tiene.
Oye, Esteban, y si son tan buena idea, ¿porque no hay una comunicación entre ustedes para que exista en toda la región esto?
Sí, pero ahí están los recursos.
Ah, ya.
Ya,
correcto. O sea, yo me imagino que a Iquique, a Pozo Almonte, a Guara, le encantaría también tener estos programas. Pero son programas que son caros.
Sí.
No son tan baratos. Por ejemplo, nosotros abrimos hace un par de meses atrás un centro de rehabilitación de alcohol y drogas para mujeres.
Mira,
en la cual tenemos psicólogo, enfermera, asistente social, tenemos un psiquiatra. Entonces, somos los únicos a nivel regional que lo tenemos.
Claro que sí. Y bien interesante, déjame decirte.
Sí, yo no tenía idea.
Claro.
Sí, bueno. Esos programas no los van a encontrar en otra comuna.
Exacto.
Entonces, por eso cuando yo les digo que el día de hoy yo me siento sumamente orgulloso por lo que hemos podido construir acá, porque hemos sido... se podría decir pilotos, ¿no es cierto? Hemos sido visionarios en decir, ¿sabes qué? Esto nosotros lo queremos hacer acá en Alto Hospicio, y quizá el día de mañana otras comunas lo quieran replicar, bien, bien, lógico. Porque he visto todo lo que es positivo es replicable. Maravilloso, porque así hacemos la región que sea más potente a nivel social. Nosotros, el mandato que nos da el alcalde es velar siempre por nuestros vecinos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros como funcionarios.
Oye, ¿y algún sueño, como tú me dijiste recién al principio, que tengan ahí por ahí? ¿A qué les gustaría llegar? ¿Cuál sería la?
Oh, mira, nos encantaría, por ejemplo, desarrollar la zona industrial y generar más empleo. De que el día de mañana, este sueño que mucho tiempo se habló, que hablaba incluso el actual senador Jorge Soria, los corredores bioceánicos, funcione. De que generemos un comercio más activo, generemos más empleo a la gente de Alto Hospicio.
Yeah.
Y con eso más oportunidades. Y eso obviamente va a generar un enriquecimiento de la comuna y pueda generar una mayor infraestructura. Incluso pensar en decir, ¿saben qué? El día de hoy Alto Hospicio, el per cápita de los recursos que tiene es alto, ¿por qué no pensar en poner un mall? ¿Por qué no pensar en poner un cine? ¿Por qué? Porque ya tienen el recurso adquisitivo para poder hacerlo. Y claramente con eso mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos.
Claro que sí. Oye, así un poco, a lo mejor saliendo un poco de la inclusión, pero creo que también toca. Una vez me llegó un comentario que había opciones de generar un cementerio. ¿Eso es así? ¿Está en proyecto?
De hecho, no solamente está en proyecto, lo estamos terminando.
Ya. No me gustaría ser el primero, sí, pero bueno.
Estamos terminando el cementerio, está ya en la segunda etapa final.
¿Ya?
Esperemos de aquí antes de final de año ya tener el cementerio listo. Inaugurado, no sabemos con quién, pero inaugurado.
Claro.
y también, sí. Obviamente, estamos también muy alerta de cómo van las obras de avance de nuestro hospital, porque claramente era algo muy importante para nuestros vecinos de Alto Hospicio tener nuestro cementerio, que el día de hoy, como les digo, estamos a puertas de terminarlo, y el hospital, que en ese entonces, bueno, cuando partimos eran cerca de 3 años de construcción y ya llevamos más de un 20-25% de avance, por lo menos el último que me ha tocado ir a ver. Así que prontamente, espero en un par de años, ya Alto Hospicio va a ser distinto. De hecho, las vías también han ido cambiando, hemos creado rutas estructurales, ¿no es cierto?, que permite al final de cuentas transitar, no sé, desde La Pampa hasta el sector El Boro de manera mucho más expedita, y eso habla al final de cuentas de un crecimiento de comuna, ¿no es cierto?, un desarrollo urbano, que cuando, de hecho, es más, cuando tú te pones a conversar con la gente de Santiago, casi como que piensan que el Alto Hospicio es pura toma y no es así.
Exacto, sí, sí.
Y cuando vienen acá se dan cuenta que es una cuestión inmensa, tremenda, y no lo pueden creer. Y créanme que de aquí a unos 10 años más, cuando además se habiliten los terrenos que están en el sector de La Pampa y sigamos construyendo más casas y más y siga creciendo esto, capaz que el hospital nos quede hasta en el sector centro y Alto Hospicio, y no tengamos al final de cuentas más espacio, como lo que en algún momento sucedió en Iquique.
Exacto.
Pero Alto Hospicio es una ciudad que el día de hoy tiene una tremenda proyección.
Sí.
Y es ahí la importancia al final de quien está en la cabeza para que pueda liderar este proceso y liderarlo de la mejor manera posible para que sea un desarrollo social, un desarrollo económico, un desarrollo cultural y además sumarle el deportivo, porque además nosotros también apuntamos mucho hacia el tema del deporte.
Ah, eso es bueno. Oye, y así soñando un poquito posibilidades de mall, de estadio, algo así.
Mira, hasta ahora hemos estado en conversaciones justamente para la construcción de un mall, pero como les digo, la pandemia nos paró todo.
Sí, por supuesto.
¿Ah? Y el estadio todavía sigue siendo un sueño porque todavía tuvimos nuestro submarino amarillo que nos fue bastante bien en su tiempo.
¿Ya?
Pero también nos pasa lo siguiente, porque de repente tenemos súper buenos deportistas y se van a las ligas profesionales y tenemos que partir de nuevo.
Hay que partir,
¿no es cierto? De hecho, mira, sin ir más lejos, hace unos meses atrás estuvimos justamente aquí en las canchas del sector de la Quebradilla, estuvimos con el Chanchito Ramos también en uno de los clubes. Y claro, pues nos encontramos con eso, porque de repente tenemos grandes talentos que vienen aquí al Hospicio y bueno, y despegan, y eso es lo bueno que sucede, que despegan, les va muy bien y nunca olvidan sus raíces, así que
sí,
un tremendo saludo también al Chanchito Ramos, de que el día de hoy es uno de los deportistas que no ha olvidado sus raíces y cada vez que puede está aquí con nosotros.
Sí, así es sabido. Mira, Esteban, oye, ha sido gratísimo conversar. Ahora, mira, lo último, no sé, ¿por qué quieres decirle a la comunidad? ¿Qué, algún mensaje? No sé. Los micrófonos son para ti.
Frente al tema de la pandemia, esto no es una broma. Hace muy poquito, ayer, de hecho, nos encontramos de luto porque perdimos una tremenda dirigente, Alejandra Gutiérrez, que era la presidenta de la Unión Comunal, que falleció de COVID, justamente mientras ella cuidaba a su madre. Esto no es una broma, cuidémonos, cuidemos a quien queremos. Nosotros como municipio nos estamos preocupando justamente de poder brindar la mayor cantidad de ayuda, pero no lo podemos hacer solo, necesitamos también el apoyo de ustedes. Cuídense, por favor, porque los queremos a cada uno de ustedes con nosotros un buen tiempo más.
Oye, ¿ustedes están funcionando en algún horario?
Nosotros funcionamos todo el día.
Todo el día, ya, de 8:30 hasta las...
Mira, hasta las 5:30 normalmente, pero muchas veces nos quedamos hasta mucho más horario de trabajo.
No, eso lo tengo más
eso que es claro. Esa es la teoría, pero la práctica siempre se ha estado mucho más tiempo.
¿Pero la atención a público es de la pura mañana?
No, lo que pasa es que no estamos teniendo público, justamente por el tema de evitar el tema de las
aglomeraciones.
Ya. Todo a través de las páginas web, de los correos electrónicos.
Ya.
Y ahí hemos estado funcionando tanto con el registro social de hogares, por ejemplo, subsidio único familiar, todo se hace el día de hoy online.
Correcto. ¿Cuál es la dirección de la página de la comuna?
No, todo lo hacen a través de fanpage.
Ah, correcto.
Facebook.
De Facebook.
Ahí ya. Se sube toda la información. Y la página de la comuna, obviamente, www.mao.cl.
Mao.cl, ok.
Julio. Un abrazo, darle las gracias a Esteban por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Incluidos para poder hablar, contándonos un poquito acerca de la realidad y los proyectos en los cuales está la comuna de Alto Hospicio.
Esteban, te doy las gracias, un tremendo abrazo para ti. Dilo.
Y cualquier cosa, disculpa Esteban, cualquier cosa, está la radio, el teléfono ahí de Víctor nomás para que nos puedas contar tal vez la noticia cuando esté terminado el cementerio o algún proyecto que esté ahí en la
Claro, Dileco. Por supuesto.
No, igual sé que de verdad yo le agradezco mucho el espacio a usted, porque miren, así me da la oportunidad de contarle en qué estamos, así, porque yo me imagino que así como ustedes, cuando yo les cuento, oye, que tenemos el subsistema de apoyo y cuidado, que tenemos un centro de rehabilitación, que de hecho tenemos, que tenemos un albergue para gente de calle, que solamente es para cuidado de gente para prevenir COVID, cosas así que son iniciativas nuestras, que son iniciativas que son innovadoras, ¿no es cierto?, y que no ha ido bien, nos ayudan, porque la gente, no toda la gente sabe que lo tenemos. ¿Ah? Porque al final de cuentas solamente los usuarios que acceden a estos beneficios lo saben.
Sí, eso es verdad.
¿Ah?
Sí.
Pero es distinto cuando nosotros nos sentimos orgullosos de decir, oye, somos lo único a nivel regional que tenemos esto. Somos lo único al final de cuentas que no hemos preocupado este tema. Somos lo único en la cual hemos creado al final de cuentas una plataforma social importante a diferencia de la otra comuna. ¿Ah? Entonces, son cosas de las cuales uno puede sentirse orgulloso, pero siempre y cuando lo sepa.
Exacto, sí, ¿no? Y uno lo empieza a difundir. Oye, no, mira, recurre a tal, o dile a tal persona que vaya y que se comunique con tal persona, o que llame a tal número de teléfono, porque ahí vas a poder encontrar un apoyo.
Sí. Por ejemplo, lo que ustedes acaban de enterar, que teníamos un centro de llamado de psicología, atención psicológica, justamente en época de pandemia.
No teníamos idea. No teníamos idea, imagínate.
Y eso está funcionando desde que partió la pandemia. Y además, contarles de que no solamente eso, sino tenemos un equipo que se dedica solamente a entrega de ayudas con personas con COVID.
Ya, mira.
O sea, una familia que tiene COVID, ¿sí? Le manda un correo electrónico a apoyocovid@mao.cl, el trabajador social arma la base de datos y después se hace presente, se coordina obviamente con la familia, se hace presente con una ayuda, obviamente con todo el implemento de seguridad, con ayuda a mercadería y artículos de limpieza.
Mira.
No teníamos idea.
Qué excelente noticia, Esteban, de verdad. Excelentes datos, sueños también. Creo que por lo menos nos hacen mirar el futuro de una forma un poquito más animosa, porque antes de comunicarnos contigo comentábamos con Julio que ya yo creo que emocionalmente la comunidad en general está como un poquito agotada y se necesitan de estas cosas.
Sí, no, claramente. Así que yo solamente agradecerle a ustedes el espacio para poder ayudarme a difundir esto y que la gente sepa de lo que se ha ido construyendo y que lo usen, porque es para ellos.
Sí, Esteban, de verdad, tú ya tienes mi teléfono, ya. Cristian Leito también lo tiene, ya. Así que cualquier cosa, de verdad, si en algo puedo ser de utilidad, tú sabes, cuentan conmigo. Siempre se los he dicho las veces que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos por algún proyecto, alguna idea. Y si en algo, como te digo, por acá estoy.
Sí, y las radios están disponibles también para dar cualquier tipo de información, Esteban.
Así que
muchas gracias, se lo agradezco bastante.
Ya, te damos las gracias, te enviamos un abrazo, un saludo a la comunidad de Alto Hospicio también, que va creciendo a pasos agigantados, y que ojalá este crecimiento no pare.
Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes.
Ya, pues que estén muy bien, gracias.
Dale.
Oye, sigamos con un poco de música del recuerdo aquí en Incluidos para poder hablar.
En RadioPleamar.cl hemos presentado Incluidos para poder hablar con la conducción de Víctor Chiapa. Este programa de inclusión social de la región de Tarapacá llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Tarapacá 2020. Incluidos para poder hablar. Miércoles y viernes, desde las 11 horas en www.radiopleamar.cl.